Hola amigos, muchos de mis libros favoritos tratan sobre personas exitosas compartiendo su experiencia y conocimientos. Esto es algo muy enriquecedor y el libro que hoy traigo no es ninguna excepción. Yo soy el arquitecto Enrique Ochoa de Trignum Arquitectura y acabo de leer el libro Si no te entusiasma, no lo hagas. Es un libro publicado en el 2023 de un autor llamado Derek Silver. Él es un exproductor musical de una discografía llamada CD Baby que vendió por muchísimo dinero y hoy se dedica a viajar y dar conferencias. El día de hoy te voy a compartir lo que considero son las mejores ideas de este pequeño pero muy interesante libro, aquí en este capítulo de Libros para Arquitectos. Este libro se divide en 7 partes, y el autor busca compartir un poco de sus éxitos que tuvo desde muy temprano en su vida. Y te voy a enumerar rápidamente los 7 puntos y luego vamos a profundizar un poquito más en ellos. El punto número 1 es actualiza tu identidad. Nos hace pensar un poco sobre lo que somos y por qué hacemos las cosas. El punto número 2 es decir que no. Y nos cuenta un poquito de las ventajas de tener que decir que no a lo que no nos encanta para tener tiempo y tener energía suficiente para decir que sí a las cosas que sí nos gustan para seguir y ir más lento, más lejos. El punto número 3 dice haz que las cosas sucedan. Nos cuenta que en base a su experiencia, lo mejor para acelerar los resultados y cómo salir adelante, aun cuando estés un poco desmotivado. El punto número 4, cambio de perspectiva. Nos habla sobre ser humilde, pensar que los demás saben más que tú y que nos abre un mundo de posibilidades, así como abrazar los errores y amar el camino más que los resultados. El punto número 5 dice qué vale la pena hacer. Nos ayuda a buscar lo que te haga feliz de una manera que puedas vivir de eso y no solo por amor al arte. Y nos da algunos tips de cómo podemos buscar eso que amas. El punto número 6 dice corrigiendo los pensamientos erróneos. Nos dice que es muy importante desaprender y restar para alcanzar los objetivos. ¿Cómo podemos cambiar de mentalidad? Y una muy interesante idea de cómo son las personas inteligentes. Y el punto número 7 dice decir que sí. Para concluir, nos da opinión sobre los proyectos significativos y que hay tiempo para lograr todo, siempre y cuando te organices y vayas haciendo un proyecto a la vez. Ahora regresamos y retomamos el primer punto del libro. Dice, actualice tu identidad. El autor abre el libro diciéndonos que qué es lo que harías si no consiguieras, si no necesitaras dinero ni atención. Es cierto que mucho de lo que hacemos, lo hacemos por esos temas, porque ocupamos dinero, porque ocupamos atención, porque queremos presumir, quedar bien o lo que sea. Pero si esto no fuera necesario, ¿qué harías con tu vida? Es una reflexión súper interesante porque te da a entender de que puedes analizarte a ti mismo, puedes profundizar y decir, bueno, pues esto es lo que más me gusta hacer y qué es lo que hago. Por ejemplo, a mí me encanta escribir, me encanta dibujar, me encanta diseñar, me encanta la arquitectura. Entonces, probablemente creo que en ese aspecto voy bien en mi carrera. Pero tú, ¿qué harías con tu vida? ¿Qué sería diferente? Dices, bueno, pues es que a mí me gusta, yo estudié arquitectura, pero me gusta la música, o me gusta el teatro, o me gusta el fútbol. Y estoy estudiando arquitectura, pues porque si no, dicen que me voy a morir de hambre o cosas por el estilo. También el autor comenta de que si no haces las cosas, o sea, tú puedes ser arquitecto, pero si no ejerces arquitectura, entonces no eres arquitecto. Pudiste haber escrito un libro, pero si no sigues escribiendo, entonces no eres escritor. Dice que lo que en realidad te hace o te forma es lo que haces normalmente, lo que haces para vivir. Entonces, si quieres ser arquitecto, tienes que vivir de la arquitectura. Entonces, también, el que quiera ser tampoco te hace. O sea, bueno, yo quiero ser arquitecto, pero si no estoy estudiando arquitectura, si no estoy ejerciendo la arquitectura, entonces tampoco lo vas a hacer. Tus acciones son las que te definen. Las acciones y cómo haces las cosas son las que te dan rumbo a tu futuro y las que te van marcando. Entonces este primer capítulo trata precisamente sobre hacer una introspección sobre lo que haces y lo que quieres en el futuro para que te puedas identificar de manera correcta con lo que quieres ser y sepas para dónde tienes que ir. Y aquí entramos al segundo capítulo del libro que dice decir no. Esta es una recomendación que hacen en muchísimos libros y que puedes escuchar en muchas entrevistas de muchas personas exitosas, famosas. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero en realidad tiene mucho sentido. Cuentan una anécdota muy interesante que cuando Steve Jobs regresó a Apple, después de que lo corrieron y que regresó, lo primero que hizo fue ver todos los proyectos que tenía Apple y canceló el 90% de los proyectos. Solo se concentró en hacer 4 computadoras. una personal de escritorio, una profesional de escritorio, una laptop de personal y una laptop profesional. Y esa fue parte del éxito que llevó a Apple de estar a punto de la quiebra a volverse a recuperar y convertirse en lo que hoy es. Enfocarse únicamente en menos proyectos te ayuda a tener más tiempo para ellos o te da la oportunidad de tener mejores proyectos. A nosotros como arquitectos nos pasa. Yo sé que tenemos ese pensamiento de que, pues, que el trabajo está muy escaso y que nos va a costar y que nos cuesta mucho trabajo conseguir clientes, porque en realidad nosotros como arquitectos tenemos que vender 3, 4 proyectos al año, 5, y con eso más o menos sobrevivimos y llevamos las cuentas y podemos salir. 5 ventas en un año parece que no vendemos nada. Entonces hay muchos meses que no venden nada y te empieza a entrar la presión de que es que dentro de 6 meses ya voy a acabar este proyecto y no tengo otro. Entonces empezamos a agarrar muchos proyectitos, que el cuartito, que la cisterna, que la bodeguita, que el tercer piso, proyectitos que en realidad lo que hacen es consumirnos el tiempo y le dedicamos menos tiempo a nuestros proyectos, se puede decir que de los que sí queremos, que son la residencia, las casas y cosas por el estilo, y no nos consumimos mucho tiempo en estar atendiendo muchos clientes para proyectos que no son tan interesantes para nosotros. Entonces es importante ver, decir, bueno, yo quiero hacer proyectos de esto y no voy a agarrar otros proyectos que no sean de esto, porque en primera no es lo mismo atender 3, 4 clientes a atender 7, 8 clientes. No vas a tener tiempo de analizar, de revisar, de supervisar, de hacer todas las cosas como debes de ser por el simple hecho de querer tener más trabajo. Al no supervisar, al no revisar y al no tener tiempo, vas a cometer errores y esos errores cuestan dinero y normalmente los errores los pagamos los arquitectos. Entonces ese es uno de los problemas que debemos de empezar a tener como mentalidad, de no saturarnos de trabajo, agarrar trabajos que nos parezcan interesantes para así cuando nos llegue otro proyecto, imagínate, si tienes 10 proyectos y te llega una casa más, ¿en qué momento vas a hacer los planos? ¿En qué momento vas a hacer la negociación? ¿En qué momento vas a hacer los contratos? Te empiezas a saturar, te haces lento y tus clientes se empiezan a desesperar. Entonces, es una recomendación que lo hacen muchísimos expertos y también nos...
Y muchas gracias por escucharme un día más, por tus valoraciones y likes. No olvides suscribirte para que te llegue un aviso cada que publicamos algo. Te recuerdo que nos puedes encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y cualquier reproductor de podcast. Espero que algo de lo que dijera hoy sirva para tu desarrollo personal y profesional y te mando un fuerte abrazo.
Esto le dicen el coste de oportunidad. En pocas palabras, el coste de oportunidad es decir, bueno, si no tomo este proyecto ahora, voy a poder tomar uno que sí me interesa para la siguiente ocasión. Y voy a estar libre y voy a tener abierto mi agenda. En Trignum Arquitectura tenemos un número limitado de proyectos. Intento llevar no más de 4 o 5 proyectos a la vez. Por lo mismo, para no descuidarlos y para tener tiempo. Y poder ir analizando muy bien los proyectos que siguen. También otra cosa que nos dicen en este capítulo es que no siempre tienes que contestar inmediatamente. Hay veces que te toman una pregunta y puedes tomar tu tiempo para pensar, analizar y dar tu respuesta. Muchas veces la situación en la que estás, si estás de mal humor, si tuviste problemas, te puede condicionar mucho tu respuesta. Entonces vale la pena que lo analices, que lo pienses y que entonces ya puedas dar tu respuesta a lo mejor un día después, a lo mejor una semana después, a lo mejor un mes después. Pero vale la pena no hacer las cosas en caliente. Y por último, en este capítulo también nos comenta de que hay veces que tienes que dejar de hacer las cosas que amas para descubrir cosas nuevas e interesantes. Él cuenta de que pues amaba vivir en San Diego, que era donde él vivía, pero que se sentía que ya no estaba aprendiendo mucho, que la ciudad ya la conocía muy bien y que estaba muy adaptado a eso. Así que decidió cambiarse a Australia, donde es otra cultura, son otra manera de pensar, es otra manera de vivir, y que ese tipo de situaciones en las que dejas lo que amas para irte a buscar otra cosa son las que te enriquecen en la vida. Y ya llegamos al capítulo número 3, que dice «Haz que las cosas pasen». El autor nos comenta que a veces creemos que tenemos que esperar cierto tiempo para aprender algo o que necesitas terminar una carrera de 4 años para saberlo todo. En realidad, todo depende de ti. Si quieres llegar antes o quieres llegar después, depende mucho de la energía y el tiempo y la dedicación que le quieras poner a las cosas. Por ejemplo, está la regla esta de las 10.000 horas que dice que si quieres ser un profesional o un experto en algo, tienes que dedicarle 10.000 horas para llegar a esto. Pero pues tú puedes dedicarle 8 horas diarias o puedes dedicarle una hora diaria. Y eso va a hacer que sean más años o menos años los que necesites para ser maestro en algo. Igual en las carreras, a lo mejor te dicen, oye, pues puedes aprender todo, pero te vas a tardar como 5 años. Pues no, no depende de eso. Tú puedes ponerte a investigar, puedes estudiar por tu cuenta, puedes hacer otras cosas y aprender algo en menos tiempo. Pero también hay veces que es interesante considerar que este sobreesfuerzo que estás dando va a hacer que logres las cosas antes, pero no te vas a sentir bien, no vas a disfrutar del camino, no vas a disfrutar del paseo. El autor cuenta una historia muy interesante que dice que él vivía en San Diego. Entonces que salía a andar en su bicicleta todos los días y recorría el mismo recorrido diario a todo lo que daba, a todo pulmón, echándole muchísimas ganas, y que duró muchos años y nunca pudo bajar su tiempo de los 42 minutos en el recorrido que hacía. Un día decidió que pues se iba a ir más tranquilo, dice. Cuenta la anécdota que, pues, que se subió a su bicicleta, que se fue muy tranquilo, que le tocó ver unas ballenas en la playa, que unos pelícanos volaron arriba de él, que uno le defecó encima, que se la pasó muy bien, que estuvo muy relajado, que disfrutó el paseo, que vio el paisaje, que sintió el aire, lo disfrutó mucho. Y dice que lo único que hizo fue que hizo 3 minutos más, hizo 45 minutos. Entonces dice que a veces queremos hacer las cosas tan rápido y las queremos tan rápido que nos sobreesforzamos y no disfrutamos del trayecto, no disfrutamos del camino. No necesitas hacer un retiro en el Himalaya para encontrar paz mental. A veces la paz mental la puedes encontrar en el día al día. Otra cosa que comenta el autor, que recomienda más bien, dice que tú pienses como si fueras el medallista de bronce en los Juegos Olímpicos. ¿Qué significa esto? El medallista de oro está feliz porque es el campeón, pero así le costó de trabajo y sufrió mucho para poder ser el campeón. El medallista de plata estuvo muy cerca de ganarle al campeón, entonces trae el sentimiento de que, híjole, poquito más y pudo haber sacado la medalla de oro. Y el medallista de bronce dice, wow, alcancé a llegar a un lugar en el podio. O sea, tener esa sensación de que a lo mejor no eres el mejor, pero lograste estar ahí, lograste llegar al podio. Entonces, dice que tú debes de pensar como el medallista de bronce. Cada quien podrá tener su opinión sobre ese tema, pero me parece muy interesante. O sea, en lugar de andarte preocupando por lo que no tienes, mejor preocúpate por lo que sí tienes y por lo que puedes. Y el último tip que nos da el autor en esta parte del libro es que nosotros queremos condicionar las cosas. Decimos, bueno, voy a hacer ejercicio si me levanto temprano, si no está lloviendo, si desayuné rápido y si no se me hizo tarde y si no hay mucho tráfico. El autor dice que deberías de cambiar el sí, el condicionante, a o. Esto se refiere, me voy a levantar a hacer ejercicio si me levanto temprano, o si no hay mucho tráfico, o si no hay, o sea, con que una de las situaciones suceda, haga las cosas. ¿Por qué? Porque si pones 10 condiciones, pues va a ser muy difícil que haga las cosas. Pero con que una de las 10 condiciones se dé, lo haces, pues vas a tener esa excusa para hacer eso mismo. El punto número 4 se llama cambia de perspectiva. Hay que ser humildes y pensar que todos saben más que tú. Pregunta sin miedo. Muchas veces creemos que lo sabemos todo y en realidad es que hay personas que saben más. Nos pasa mucho a nosotros como arquitectos en la obra. Nosotros creemos que sabemos exactamente cómo te tienen que hacer las cosas y se nos ocurren ciertas maneras, pero no tienes idea la cantidad de albañiles que han hecho las cosas y que saben cuál es la mejor manera de hacer las cosas y la manera más sencilla y la manera más fácil de hacerlas. Entonces, hay que ser humildes y escuchar las otras opiniones. A lo mejor sí tienes razón, a lo mejor no, pero si los escuchas y tú piensas que ellos saben más que tú, entonces vas a tomarlos más en cuenta, vas a tener sus opiniones más en consideración y vas a ser una persona más sabia. El autor dice que nos enseñan a aprender, pero que una de las cosas fundamentales que nos deben de enseñar es a desaprender. ¿Cómo dejar de pensar como siempre hemos pensado para pensar de una manera distinta? Muchas veces el ego y el miedo a equivocarnos son las que hacen que nos limiten nuestro aprendizaje y nuestro crecimiento. Entonces es muy interesante pensar que en realidad nosotros sabemos menos que cualquier persona y disfrutar de la búsqueda, que a veces es más satisfactorio que la recompensa. El punto número 5 dice, ¿qué vale la pena hacer? El síndrome del impostor nos paraliza. Muchas veces tú crees que tu trabajo no es suficiente. O sea, tú estás tan acostumbrado a tu trabajo que crees que no es la gran cosa. Pero para otras personas tu trabajo es una genialidad. Así como tú ves el trabajo de alguien más y dices, wow, eso está padrísimo, ¿cómo le hizo? Mucha gente ve tu trabajo y piensa lo mismo de ti. En esta vida hay que buscar algo que te haga feliz, que sea útil y que sea inteligente. Puedes Ser feliz coleccionando rocas, pero si no encuentras la manera de que sea útil para alguien más, no vas a poder vivir de eso. Entonces, gran parte de nuestro trabajo y de nuestra tarea es buscar precisamente esa combinación. Me recuerda mucho el tema del Ikigai. Entonces, que también, si quieres, en algún momento podemos platicar del libro del Ikigai. Pero el chiste es buscar algo que te dé que te permita desarrollar tu pasión. Y así puedes tener lo mejor de ambos mundos. O sea, por ejemplo, a mí me encanta hacer renders. Entonces estudio arquitectura porque puedo vivir, puedo vender mis renders para poder sobrevivir. Me encanta la construcción, me encanta la arquitectura. Bueno, pues entonces voy a estudiar para poder vivir de lo que me encanta. Pero tiene que ser útil para alguien más. O sea, yo que me gano siendo el mejor arquitecto del mundo, si no le hago un diseño que le solucione los problemas a mi cliente. Entonces hay que ser muy inteligente sobre la cosa que nos apasiona para poder vivir de eso. Entonces, cuando no sabes lo que amas, puedes comenzar pensando en qué odiarías no hacer de tu vida. Por ejemplo, yo como arquitecto, o sea, me molestaría mucho el no diseñar una casa de las que construyo. Eso lo odiaría, o sea, sería algo que no me gusta. Entonces, desde ahí ya puedes ir viendo, bueno, pues esto es lo que me gusta, entonces esto es lo que me apasiona. Hay muchas otras cosas de mi trabajo que no me gustan tanto, como puede ser lo de los contratos, lo de la administración, lo de los pagos, lo de la supervisión, sobre todo de las casas en serie, que es pesadísimo. Pero hay otro montón de cosas que me gustan mucho de mi trabajo. Entonces tú ya puedes decir, bueno, pues esto es lo que me gusta y esto es lo que amo, entonces voy a buscar la manera de vivir de eso, de lo que hago. Entonces, muchas veces cuando tienes idea de poner un negocio, puedes postergarlo. Entre más lo postergues, más sabiduría vas a tener, más conocimiento vas a tener y es más probable que tenga éxito. Yo sé que todos salimos de la escuela y queremos ganar 60,000 pesos al mes y queremos tener carros del año y muchísimo trabajo. Pero muchas veces hace falta que te pongas a trabajar en una constructora, que veas cómo funciona, que veas sus métodos, sus estrategias, cómo le hacen para funcionar, cómo le hacen para vender, conseguir toda esa experiencia para que después de cierto tiempo tú ya sepas cómo se maneja un negocio de ese tipo y puedas emprenderlo. Entonces, entre más lo postergues, más conocimiento vas a tener y más probabilidades vas a tener de tener un éxito. En mi caso, yo empecé un negocio muy pronto y la verdad es que no tenía idea de cómo se manejaba un negocio. Y troné. Mi primer negocio que puse por mi cuenta, después de que duré 7 años siendo empleado, lo troné. No pude sacarlo adelante y tuve que cerrarlo y volver a empezar. Entonces, ya después de que volví a trabajar y que volví a agarrar más experiencia, ya pude poner mi siguiente negocio, que es el que tengo ahorita, que ya tenemos casi 10 años trabajando y que no hemos tenido problemas y que ha salido adelante y que pues, nunca ha faltado el trabajo. Entonces puedes postergar muchas de las decisiones hasta que tengas más conocimiento, pero también no te quedes a esperar a que solo se solucionen las cosas. Prepárate, sigue aprendiendo y sigue estudiando. El punto número 6 dice corregir los pensamientos. Todo en esta vida cambia. Lo que antes creíamos que era ley, hoy puede ser que no es así. Es importante desaprender lo que te comentaba en un capítulo pasado. Nos enseñan a aprender, pero no nos enseñan a desaprender. Y todo lo nuevo que aprendemos hay que pedir pruebas y dudarlo, porque muchas veces vemos 10,000, tenemos tanta captura de información que creemos que puede ser verdad y no lo es. Hace poco el sistema, el GTD, por ejemplo, era la solución mágica a los problemas de productividad. Ya pasaron algunos años y la verdad es que el GTD lo único que nos hace es trabajar mucho. Mucho más de lo que trabajamos antes, parar menos, descansar menos y que no se nos vaya a olvidar trabajar más. Entonces hay otras opciones. Por ejemplo, ahorita está muy de moda un tema que se llama la slow productivity o todo lo slow en general, que tiene otra filosofía diferente. Entonces puede que te funcione más el GTD, puede que te funcione más el slow productivity, puede que te funcione más el AutoCAD, puede que te funcione más el BIM. Pero a fin de cuentas, tú debes de ser crítico y ver qué es lo que te funciona y no casarte con una cosa. Por ejemplo, yo hace muchos años utilizaba el Archicad. Se me hizo un programa padrísimo y me gustaba mucho. Y después conocí Vectorworks. Empecé a trabajar en Vectorworks y me gustó mucho. Y desaprendí Archicad para aprender Vectorworks. Ahorita el Archicad tiene muchas otras ventajas que ya no tenía Vectorworks y decidí volver a regresar al Archicad. después de casi 6 años usando Vectorworks. No te cases con una cosa. Si tú tienes un sistema que funciona, sigue analizando, sigue buscando otros sistemas que también funcionen. Y puedes ir mejorando, y puedes ir combinando, y puedes ir haciendo nuevos sistemas que te funcionen más a ti. Nosotros somos producto de nuestro entorno y de nuestras creencias. Múdate, vuélvete a cambiar, vuélvete parte de otra comunidad, cambia de trabajo. Nunca, no te quedes estancado en una sola parte, porque ese tipo de cosas hacen que tú consideres que algo es verdad, que algo es único. Y el cambiar de perspectiva nos ayuda a que sea diferente. Y el último capítulo, el número 7, dice decir que sí. Mira, dice que nos vamos a equivocar mucho, pero la práctica es la casa del maestro. Muchas veces tendemos a pensar que los objetivos van cambiando nuestro futuro, pero en realidad los objetivos lo que cambian es nuestro presente. Cuando nosotros definimos un futuro, nosotros cambiamos lo que estamos haciendo hoy para llegar a ese futuro. Entonces, dice que si lo postergas, si dices, oye, es que yo quiero escribir un libro, y no te pones a escribir, y pasa mucho tiempo y no te pones a escribir, eso significa que en realidad no es algo que quieras tanto. Cuando en realidad quieres algo, te pones y estudias y aprendes y haces lo que tienes que hacer para que se den las cosas. Si tienes un plan que quieres hacer muy a futuro y no lo haces por alguna razón, piénsalo, a lo mejor no es algo que en realidad quieras mucho. Entonces, es importante que tengas esa retrospectiva y decir, bueno, ¿qué es lo que en verdad sí quiero? Como para cambiar mi presente, como para cambiar mi día, como para dedicar tiempo, como para no ir a la fiesta con los amigos, como para ponerme a ahorrar la mitad de lo que voy ganando. ¿Qué es lo que yo quiero tanto como para hacer eso? Como para no tener que como para moverte hoy. Puedes tener muchos objetivos, pero también es importante que vayas haciéndolo uno por uno. O sea, no puedes hacer 10 cosas a la vez. ¿Por qué? Porque vas a dispersar tu energía y vas a dispersar tus recursos y vas a dispersar todo en 10 proyectos. Haz una lista de proyectos, que en el caso del autor le dice que son sus proyectos futuros, y selecciona cuál es el proyecto que más te emociona ahorita, que más tienes ganas de hacer, que creas que te pueda cambiar más tu futuro a ese ideal que quieres llegar. Y selecciona uno o dos si es que puedes. Y plantea todas las tareas que tienes que hacer para que ese proyecto se vuelva realidad. La vida nos va a dar muchas oportunidades de echar a andar cualquier tipo de negocio y cualquier proyecto que tengamos en mente. Y también nos dice que es muy interesante pensar que los proyectos futuros que más miedo te da probablemente sean los que más vale la pena hacer. Así que si te asusta hacer algún proyecto, hazlo. Si tienes 10 años siendo empleado y dices, es que yo quiero comenzar mi propio despacho, y te da miedo, obviamente te da miedo porque vas a dejarlo lo seguro por irte a algo diferente. Pero si es lo que quieres, hazlo. Y ese proyecto que te da tanto miedo, esa idea que te da tanto miedo, probablemente significa que es algo que vale mucho la pena. Entonces, este es un pequeño resumen del libro. El libro es muy sencillo, es muy práctico, muy fácil de leer, muy agradable. Si quieres saber más sobre este libro, puedes buscar el resumen del libro. Lo tengo en mi web, que es arkeochoa.com. También te recomiendo leer el libro, lo puedes encontrar en Amazon. Es muy cortito, muy rápido, lo lees en una tarde. Y la idea es que voy a seguir subiendo pequeños resúmenes de los libros que voy leyendo. No leo tantos libros de arquitectura, pero sí leo muchos libros y veo la manera en que las aplico para la arquitectura. Esa es la idea general que tengo ahorita para esta nueva etapa del podcast, que son los libros para arquitectos. Entonces voy a estar compartiendo los libros. Yo soy una persona que me encanta leer. Leo, este año he leído ya 25 libros. Y de esos voy a ir seleccionando los que yo considere que te puedan ser muy útiles. Y voy a hacer pequeños resúmenes y la manera en que los arquitectos lo pueden implementar, pues, para mejorar y para ir aprendiendo. Entonces suscríbete si no te has suscrito. Suscríbete al boletín. También yo ando mandando correos periódicamente con las cosas que voy haciendo, las cosas que voy aprendiendo. Y creo que puede ser muy útil para ti. Y gracias por escucharme un día más, por tus valoraciones, likes. No olvides suscribirte para que te llegue un aviso cada que publico algo. Te recuerdo que me puedes seguir en prácticamente todas las redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y cualquier reproductor de podcast. Espero que algo de lo que te dijera hoy te sirva para tu desarrollo personal y profesional, y te mando un fuerte abrazo.